Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya saliendo nosotros de lo que han sido las jornadas y a ti de los grandes viajes, ya estamos más reposados y más descansados. Ya publicamos los dos podcasts de Bea y Javier que teníamos ahí un poco pendientes y volvemos a retomar las entrevistas y las conversaciones con personas que han hecho grandes viajes por todo el mundo. En la entrevista de hoy vamos a hablar con Fernando Castiñeiras, que es un periodista gallego, nacido en 1985 en un pueblo llamado Chantada, en la provincia de Lugo, que recorrió durante 6 meses Sudamérica, siguiendo una ruta un poco anárquica, como él diría, pero bueno, o más bien él diría que viajó sin tener plan. El plan era no tener plan. Y que le llevó a recorrer Argentina, Uruguay, nuevamente Argentina, Chile, antes de emprender ya rumbo al norte, hacia Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Fue un viaje que hizo en una pausa laboral. Él es profesor de español en Alemania en aquella época. Ahora hablamos con él en Lisboa. Y se tomó un periodo de 6 meses de licencia sin trabajar para emprender este viaje por Latinoamérica. Un viaje que, bueno, significó bastante para él, tanto que ha escrito un libro al regreso. Un regreso que ya os anticipo que no fue fácil, fue bastante duro. Y que sale al principio de la conversación. Imaginaos si tuvo peso en este viaje. En cualquier caso, no se arrepiente ni por un minuto del viaje que hizo y nos cuenta en esta entrevista, que dura 50 y tantos, casi una horita, nos cuenta muchas anécdotas, vivencias, personas sobre todo, que es lo que más le marcaron, así como un poco pues las motivaciones del viaje y qué le llevó a emprenderlo, que es un poco lo que solemos hacer, ya sabéis, en estas entrevistas de un gran viaje. La verdad es que tenía muchas ganas de conversar y entrevistar y bueno, eso, conversar al fin y al cabo a personas que han hecho grandes viajes, porque yo me inspiro muchísimo con ellos y con ellas, en este caso con Fernando, y ha sido un placer. Pero ya os adelanto poquito a poco para que os vayáis mentalizando de que en este verano va a tocar un parón de podcast, porque bueno, vengo publicando a un ritmo semanal bastante exigente. Y bueno, me voy a tomar unas vacaciones de publicación, seguramente julio, agosto, septiembre, no lo sé, ya lo veremos. Aunque igual, bueno, mi idea es irme de viaje en bicicleta por Islandia, ya os comentaré más adelante si se confirma, y luego estaba pensando irme a hacer el Pamir en Asia Central, en el país de Tayikistán, pero bueno, igual algo desde la ruta, ¿no? Algún formato, bueno, más espontáneo, más directo, con la grabadora de mano, no sé, al final también es importante desconectar para volver con más energía e ilusión a la vuelta del veranito, que va a ser intenso. Este año no voy a trabajar como guía, ya sabéis que los últimos veranos sí que había estado trabajando como guía en Asia Central, en Uzbekistán y Kirguistán, y este verano, bueno, por el exceso de trabajo, por los podcasts, por las jornadas y por el libro de los grandes viajes que acabamos de publicar, pues bueno, he decidido tomármelo sabático del trabajo de guía. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, pero sí que me hacía ilusión adelantaros estas noticias, sino para hablar con Fernando Castiñeiras de sus 6 meses de viaje sin rumbo por Sudamérica, que espero que, bueno, que os parezca interesante. Es una persona, ya veréis, que habla muy bien, se nota que es profesor, se expresa excelentemente y se me ha hecho muy llevadera la conversación y muy enriquecedora. Espero que para ti también lo sea, y si lo es, ya sabéis lo que os digo siempre, de verdad, podéis colaborar con este podcast económicamente apoyándolo a través de la plataforma iVoox, si os gustan los contenidos que genero, o a través de la plataforma Patreon. Pero si no queréis poner ni siquiera 2,99 € al mes para recompensar por todo el esfuerzo que hago, darle al like, compartirlo, poner un comentario, que todo eso de verdad ayuda mucho a que sea más visible y que lo escuche más gente, que al final es lo que nos gusta a todos los que hacemos este tipo de programas, al fin y al cabo, que nos escuchen. Así que te doy muchas gracias por lo que puedas aportar y hacer, y sobre todo por tu escucha. Venga, un saludo. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Pablo, pues muy bien, con muchas ganas de hablar contigo y muy ilusionado por poder participar en este maravilloso podcast que nos regalas cada semana.
Bueno, muchísimas gracias, es un placer, el gusto es mío también. Y yo estoy conectando contigo desde Madrid, ¿dónde andas en estos momentos?
Pues yo ahora mismo estoy en Lisboa, llevo un par de añitos por aquí trabajando como colaborador en el Instituto Cervantes. Y bueno, ahí haciendo determinados intervalos para viajes, visitas a Galicia y claro, también todo lo que supuso la pandemia, pero en este momento normalmente me encontrarías dando clases en Lisboa.
Perfecto, bueno, pues un gustazo. Oye, vamos a empezar esta entrevista que, siguiendo un poco la fidelidad a tu lema, se podría decir, o al nombre de tu página web y de tu libro, del que luego hablaremos. Te digo que es una entrevista que no tiene plan. El plan es no tener plan.
Me parece.
Así que nos va a llevar un poquito por donde te llevó tu viaje, al ritmo que te llevará tu viaje, así que nos lo irás marcando un poquito tú.
Creo que es una idea maravillosa. Yo tampoco tengo plan de qué vamos a hablar, así que lo que surja.
Bueno, sí, ya sabes que como oyente habitual, pues bueno, siempre me gusta hablar un poquito. Vamos a hablar de ese viaje de 6 meses sin rumbo por Sudamérica que emprendiste un mes de marzo de 2016. Y a mí siempre me interesa pues saber un poquito las motivaciones, ¿no? Empezaste el viaje con 30, 31 años, tú eres gallego y, si no me equivoco, ese viaje fue tramándose poco a poco, especialmente en una estancia en la que estuviste trabajando como profesor en Alemania. ¿Qué te motivó a querer irte de viaje y hacerlo durante este tiempo?
Pues sí, exactamente. Es más o menos como lo cuentas. Yo llevo muchos años, más de la mitad de mi vida, viviendo fuera de Galicia y desde el año 2007 en el extranjero. Pasé 5 años en Italia, también una temporada de casi medio año en Inglaterra y 6 años en Alemania. Estudié periodismo, pero ya, bueno, en los últimos años, desde hace más de 10, doy clases de español. Y justo en esa etapa que tú comentas, me encontraba trabajando también como colaborador en el Instituto Cervantes en Múnich. Y la verdad es que después de tantos años saltando de un país a otro, pero para hacer largas estancias, viviendo, conociendo el idioma, empapándome de sus culturas, me apetecía hacer un viaje propiamente dicho, cambiando casi día a día o cada semana de ciudad, desplazándome por tierra, no teniendo las obligaciones profesionales o laborales habituales. Y no tenía muy claro por dónde. Digamos que el amor mío por Sudamérica se gesta más bien en el viaje. Y el motivo de que fuera en Sudamérica es quizás gracias a mis alumnos de Alemania, a personas de nacionalidad alemana que estudiaban español, más por un interés en los países hispanoamericanos que por España en sí. Y yo muchas veces me daba cuenta en clases que ellos sabían más, tanto a nivel geográfico, cultural, como incluso a nivel léxico, a nivel lingüístico, sobre esos países. Y digamos que esa fue la motivación que se sumó a las ganas viajeras para iniciar esa aventura.
¿Tú te consideras o te considerabas viajero? O sea, ¿ya te gustaba el moverte en tu mes de vacaciones, supongo, ya hacías tus escapadas? Y en caso afirmativo, ¿por dónde habías viajado antes de haber hecho este viaje?
Yo me considero, sí, desde, para mí mi época de viajes comienza en ese punto que te digo. De hecho, tengo como una segunda fecha de nacimiento, que es el 3 de septiembre de 2007, que es cuando aterrizo en Siena, en Italia. y decido que voy a querer cambiar de país, voy a querer cambiar de ciudad cada, pero no cada pocos días, cada años, que voy a desear, ya sé lo que voy a desear, empaparme de una cultura, aprender, eso lo que decía, aprender la lengua, crearme una vida en una ciudad, hacer amigos, conseguir trabajo, y cuando siento que tengo una rutina, chas, romper con todo y volver a empezar. Y para mí eso ya era un viaje. Digamos que entre en esos periodos largos en Italia, Alemania, Inglaterra, hay mini viajes, ¿no? Pues viajes sencillos, 15 días solo por Turquía, viajes también en América, había estado en Puerto Rico porque tengo amigos, viajes por los Balcanes, Bulgaria, pero bueno, fundamentalmente, sobre todo comparándolo con las historias increíbles que cuentas tú o que cuentan tus invitados en este podcast, las mías no serían increíbles en esa época, son de vivir en lugares diferentes.
Bueno, oye, que en sí mismo, como tú dices, ya es una aventura y es un reto y es una valentía enorme el decidirse a cambiar cada año o romper esas rutinas. Eso es lo que más cuesta a la hora, yo creo, de vivir, ¿no? Atreverse a hacer esos cambios.
Sí, yo creo.
No digo de viajar, pero
a mí es algo
de vivir.
Me motiva muchísimo. Yo te pongo, por ejemplo, el caso de cuando me fui a Alemania, que la gente me decía, ¿por qué estás aquí si tú no tienes a nadie en Alemania y no hablas alemán? Y todo surgió porque cuando yo vivía en Italia, visité a unos amigos en Heidelberg y un día estábamos en un tren, íbamos a ver un partido de fútbol y me sorprendió mucho que en ese tren, primero, no había que pagarlo porque ya estaba incluido el precio del tren en la entrada del partido. Después, que las dos aficiones estaban mezcladas. Y bueno, una serie de cosas que estaba viendo yo allí de Alemania que digo, Dios mío, este país es tan diferente estando tan cerca de todo. El lunes voy a llegar a Torino, me voy a poner a estudiar alemán y el año que viene me mudo aquí. Mis amigos me dijeron, sí, Fernando, te has bebido una cervecita de más. Pues fue así y esto sucedió en febrero de 2012 y en septiembre estaba viviendo en Múnich.
Toma ya. Oye, hablando ahora que pensaba en eso, en esa necesidad de cambio y en los miedos que mucha gente experimenta ante el cambio, ¿a qué miedos tenías tú a la hora de hacer ese viaje? ¿O qué te producía más vértigo?
Yo supongo que tenía los miedos indirectamente que te transmite la sociedad, que te transmite tu entorno. El miedo a todo lo que tiene que ver con ser robado, la delincuencia, el miedo a las posibles enfermedades, bueno, eso, lo típico, ¿no? Que vas a pillar malaria, que te va, bueno, en este caso no, pero dengue, que te va a picar un mosquito, cosas que te va diciendo la gente, tu familia, pero en realidad no eran miedos objetivos. Ya tenía un miedo que luego se confirmó cuando volví, y ese quizás era el único mío propio, y era el miedo al regreso. Yo me conozco muy bien y sabía que 6 meses fuera de casa me iban a transformar e iban a imposibilitar bastante que yo volviera a mi vida anterior sin más. Y la verdad es que yo creo que eso fue el único miedo que se confirmó a posteriori, y que realmente lo pasé mal cuando regresé.
Ya, a muchos de los que han pasado por estos micrófonos, y entre los cuales me incluyo yo e Iciar, el regreso ha sido un bofetón, pero entiendo que, como a tantos de ellos, no te has arrepentido de haber tomado ese paso y haber hecho ese viaje.
No, yo creo que también es, bueno, que es parte del aprendizaje. Lo habláis habitualmente aquí en las conversaciones con otros viajeros, que hay que aprender a sobrellevar esa depresión. Suena un poco fuerte la palabra, pero me atrevería a llamarlo depresión, que surge cuando acabas un gran viaje. Yo creo que es, o sea, yo en mi caso, llegué a, al regresar a Alemania, llegué a tener diferentes exámenes médicos, porque la gente pensaba que me tenía que pasar algo, me mareaba, tenía ataques de ansiedad, a veces comentaba constantemente que sentía como que estaba en otra dimensión, que notaba como que había una burbuja a mi alrededor, y me hicieron bastantes exámenes en relación con, bueno, pues otorrinos, mírame los oídos, hasta un TAC se pensó en hacerme, hasta que de repente, hablando con un amigo que recientemente lo había dejado la novia y lo había pasado muy mal, me dice: Fernando, tú lo que tienes son ataques de ansiedad. Brutales, pero ostras, tienes ataques de ansiedad. Y dije, pues sí, y tampoco es raro, porque yo llevo 6 meses cambiando de ciudad y de pueblo y moviéndome cada 2 días, cada 3, teniendo un boom de adrenalina diario, habitual, que a mí, personalmente, esto vale para mí, me hace feliz y me llena, y de repente vuelvo a lo de antes, y eso me está haciendo daño, y a nivel mental, pero claro, como a nivel mental me está haciendo daño, y por ende estoy triste, como consecuencia de eso, pues mi organismo está reaccionando y también da síntomas.
Te iba a preguntar un poco al final por el regreso, pero ya que estamos, ¿cómo fue? Ya nos estás diciendo que fue muy duro, pero ¿cómo, digamos, conseguiste redirigir tu vida o sobreponerte de ese mal trance y cuánto tiempo te llevó?
Bueno, yo creo que estuve recuerdo que unos 3 meses más o menos estuve así sintiéndome raro, pero enseguida te das cuenta. Lo fundamental es entender que ese gran viaje no tiene que ser único, ¿no? Es decir, quizás el problema es que regresas a la rutina y dices, jo, qué bien estaba y esta vida que tengo ahora no me llena. Pero en cuanto en tu cabeza, primero, bueno, claro, entender que lo que se trataba no era nada físico, sino psicológico. Y después ponerte en marcha y empezar a hacer cosas. Decir, bueno, pues ahora mismo tengo otra vez esta rutina profesional, pero voy a organizar un cambio. De hecho, al año me mudé, fue cuando me mudé de Alemania a Lisboa, con la seria idea de que fuera un trampolín hacia Brasil. Y bueno, eso, volver a, supongo que lo que hacemos todos los viajeros, ¿no? Generar nuevos planes que produzcan nueva ilusión.
Sí, yo creo que eso es súper importante, estar muy activo a la vuelta, ¿no? Uh-huh. Y tener ideas y ganas de hacer cosas, y si no, inventárselas. Uh-huh. Porque lo peor es eso, quedarse un poco parado pensando qué voy a hacer ahora y por dónde tirar. Porque mencionabas este periodo de 6 meses, ¿por qué fueron 6 y no más o menos? ¿Te fuiste con un permiso laboral o cómo lo hiciste con el trabajo, con la casa? ¿Cómo fueron esos ajustes que tuviste que hacer para irte de viaje?
Eso es súper interesante, porque antes me preguntabas si no tenía miedo cuando me marché, y uno de los motivos por los cuales no tenía miedo es porque dejé todo muy arreglado a nivel profesional. Yo soy y era por aquel entonces autónomo, entonces lo único que dije es que no iba a dar clases durante 6 meses. Pero bueno, viviendo en Alemania hay bastantes temas burocráticos que hay que arreglar, como en todos los lugares del mundo, el apartamento para el que busqué a una persona, y luego también temas relacionados con la sanidad, con el pago que hacemos los autónomos en Alemania. Eso todo lo dejé congelado 6 meses. Claro, en su momento me dio muchísima seguridad marcharme en marzo, porque dije, el 1 de octubre se activa mi vida, se reactiva mi vida tal y como la tengo ahora. Este viaje no tiene ningún peligro, no me va a cambiar nada. Es curioso que esa seguridad se convirtió después de 25 días, después de un mes de viaje, se convirtió en mi mayor pesadilla. Y la cosa de la que más me arrepentí, yo decía, pero tenía miedo a defraudar a gente, ¿no? Decías, puedes alargarlo igualmente, pero bueno, tanto a nivel profesional como la persona con la que vivía, no quería alargarlo por eso. Pero sí que pensaba, qué pena que decidí 6 meses, tenía que haber decidido un año, porque yo volví de América con muchísima energía para seguir viajando.
Ya, justo te iba, ahora me van surgiendo ideas y las voy lanzando, ¿no? Si ahora volvieras a ponerte en la ruta, ¿qué consejo le darías a Fernando o cómo lo harías un poquito diferente? Una de las respuestas, yo creo que has dicho, lo del tiempo, sí. Tal vez hacerlo más largo. ¿Qué otras cosas cambiarías si es que lo has pensado?
A ver, una fundamental es la que tú dices, la del tiempo. Yo creo que, si, no voy a decir si lo repito, cuando repita un viaje así,
eso.
Va a ser sin fecha de vuelta, absolutamente. No significa que no vaya a volver, a lo mejor también a los 6 meses, pero creo que mentalmente es muy importante no saberlo. Y luego hay un consejo que en realidad no me importa no haberlo sabido en su momento, pero que a lo largo del viaje lo fui entendiendo, y si alguien lee el libro lo verá, y es que corrí demasiado. No llevaba un plan, pero llevaba un macro deseo de conocer mucho. Y había momentos en los cuales había lugares, estoy pensando ahora en Ushuaia, en Argentina, donde me quedé una semana, pero me habría quedado un mes, me habría quedado meses, porque creé allí una microvida, ¿no? Con amigos, con un hogar, que era un hostel, pero era mi hogar, con amigos de amigos, es decir, iba a visitar. En esa semana se creó una microvida, eso me pasó en muchas ciudades. Y en muchos momentos interrumpí esas vidas felices con lágrimas, sí, porque una parte de mí me decía que tenía que seguir, y hoy no lo entiendo.
Sí, es, no, pero a mí me ha pasado totalmente, en África nos pasó lo mismo. Bueno, pues porque sientes que tienes mucho que ver por delante todavía, ¿no? Como que piensas, no me puedo atascar, sí, aquí con todo el continente por delante todavía, ¿no? Te da como cargo de conciencia incluso.
Exactamente, sí. Sí, veo lo que te digo. Siempre que hablo con otros viajeros, me doy cuenta de que son sensaciones que tenemos, que compartimos, ¿no? Que solo en la ruta las percibes, las sufres, las gozas, y al final pues son las mismas que tenemos todos, son muy similares.
Fíjate, en las jornadas pasadas de los grandes viajes estuvieron Mike y Dee, que ellos se fueron, al final estuvieron viajando 22 meses por América Latina. Se iban con la idea de estar un año en hacer lo que al final luego tardaron el doble prácticamente, ¿no? Y es que se dieron cuenta que en 7 meses solo habían estado en Brasil.
Es que
se habían atascado, ¿no? Pero que su ventaja en este sentido es que ellos partieron sin billete de vuelta, claro, ¿no? Pensando, bueno, cuando se nos acabe el dinero o las ganas, que es lo que pasó al final. Pero digamos que el condicionante del tiempo, claro, al final te afecta un poco por eso, supongo. Si hubieras tenido el doble o triple de tiempo, igual si te hubieras quedado más, no lo sé.
Sí, pues.
Pero bueno, en cualquier caso, tú empiezas ahí en marzo, uh-huh, en 2016, como decíamos, por Buenos Aires. Uh-huh. Dices que tu viaje empezó sin planes, pero el punto de entrada y estaba claro. ¿Por qué empezaste por Argentina en tu ruta americana?
Bueno, ahora mismo tengo más conocimientos y seguramente esto que te voy a contar ahora lo solucionaría de otra forma, pero por aquel entonces no tenía muchas tácticas para solucionar el problema de no tener pasaje de vuelta. Y en muchos países me ponían reparos, por ejemplo en Brasil, que es donde yo quería empezar inicialmente, en Río, para entrar sin tener un billete de vuelta. Decían directamente que no me iban a dejar entrar. También, como yo venía de Alemania, todo el mundo que me rodeaba me decía, no, no te van a dejar entrar, no te van a dejar entrar, no te van a dejar entrar.
Gente formal y seria.
Sí, también ya te digo, era un poco, después las cosas no son así, a lo mejor llegas allí y nadie te pide nada. Pero bueno, al final lo que pensé, hablando con amigos, es me voy a Argentina, viaje de ida, y desde Buenos Aires compro un billete de barco del ferry que tienen para Montevideo, o en este caso fue para Colonia de Sacramento, en Uruguay. Es un billete de barco, es una navegación de unas 3 horas, no recuerdo lo que cuesta, pero no mucho, que al final si lo hubiera perdido, si no lo hubiera tomado, y lo tomé, tampoco habría pasado nada. Tengo que decir, de todas formas, que en el aeropuerto en Múnich me lo pidieron.
Ahí va, mira.
Yo tenía a mi hermana pendiente delante de una página de estas de venta de billetes para comprarme una vuelta por si no me dejaban embarcar. Y me la pidieron. me dijeron, pero usted no tiene viaje de vuelta, no tiene pasaje de vuelta. Y dije, ya, es que voy a viajar 6 meses y no sé, la alemana no le interesaba nada. Era, da igual, necesito un pasaje de vuelta, si no puede embarcar. Sí, sí, y le digo, ya, pero es que en la embajada argentina me dijeron que como soy mochilero, que estoy que no, y no había forma. Hasta que de repente le dije, bueno, lo único que tengo es este billete para Colonia, que es una localidad en Uruguay, y es 7 días después de llegar a Buenos Aires. Lo miró, yo creo que le podría haber dado perfecto, cualquier cosa, sí. Y me dijo, esto es perfecto. Y ya está. O sea, que claro, al final sí que funcionó la idea. Evidentemente, en Argentina, nadie, en el aeropuerto, en Ezeiza, nadie me preguntó nada. Pero para salir de Alemania fue necesario.
Bueno, ¿y cómo fue esas primeras semanas? Estuviste poquito tiempo en Argentina y ya entraste en Uruguay. Uh-huh. Luego, como volviste a Uruguay, uy, a Argentina, luego hablamos de él. ¿Qué tal Uruguay? ¿Qué sensaciones te dio? ¿Cómo recorriste ese país?
Pues Uruguay me gustó mucho. Es un lugar donde un poco se empieza a definir que el viaje va a estar movido por personas. Va a estar definido por las personas que me encuentro, no tanto por los lugares. ¿Por qué te digo esto? Porque yo entré en Uruguay sin saber si el viaje continuaba hacia el norte, por la costa de Uruguay y por lo tanto por Brasil, o si regresaba a Buenos Aires. Y empecé a visitar Uruguay, estuve en Colonia, estuve en Montevideo, y cuando estaba en algún lugar de la costa, en Punta del Este, conocí a un grupo de personas, a un grupo de brasileños que regresaban a Montevideo. Yo llevaba, aunque viajo solo, en realidad me gusta viajar con gente, ¿no? Voy siempre conociendo a personas y me gusta viajar con esos grupos, me separo, luego me paso 2 o 3 días solo y me vuelvo a juntar. Y con ese grupo de brasileños tuve muy buena onda, ellos volvían a Montevideo y tuve 24 horas de duda pensando en continuar hacia La Paloma, entrar en Brasil. Al final decidí seguir mi instinto, lo que mi deseo en aquel momento marcaba, que era volver a Montevideo con ellos. Disfruté con ellos muchísimo y con más personas que conocí allí. La verdad es que también Montevideo fue para mí como el primer hogar del viaje, el primer sitio donde me sentí realmente en casa. Y al estar en Montevideo, la verdad es que pasaron cosas que me llevaron de vuelta a Buenos Aires, porque hubo un temporal brutal en Uruguay, incluso un huracán en un pueblo pequeñito que se llama Dolores, y se quedó todo el mundo atascado en Montevideo. No salían aviones, no salían barcos, y bueno, claro, ese fue motivo para que me lo pasara tan bien, que creáramos tan buen ambiente, porque no había nada más que hacer que convivir en Montevideo. Pero llegó un momento en el cual abrieron todo, los viajeros se marcharon a Montevideo y yo me embarqué en uno de estos ferries y me fui de Montevideo a Buenos Aires de nuevo, y ahí empezó la segunda parte del viaje, descendiendo por Argentina hasta la Patagonia.
¿Cómo te movías y dónde te alojabas normalmente?
Pues eso lo fui modificando bastante. Empecé haciendo couchsurfing. De hecho, la primera parada en Buenos Aires es haciendo un couchsurfing en Palermo con una chica, Isabel, que adoro, que es mi amiga hoy en día. Pero a pesar de eso, la verdad es que couchsurfing no me acaba de convencer, porque me roba un poquito de libertad, de independencia. Para mí, económicamente, no es una ventaja, porque yo no considero que eso tenga que ser para el viajero gratis. Es decir, yo cuando voy a couchsurfing colaboro con los gastos de la casa, cocino, o les llevo algo, si me lo dicen. Genial, previamente. Claro. Por lo tanto, económicamente, no, normalmente es más caro que un hostel. Y me roba esa libertad de no poder entrar, salir. Con lo cual, poco a poco, fui tomando el camino del hostel. Eso sí, pequeñitos. No utilizaba las grandes guías de viajes, porque me daba cuenta que me mandaban a macro hostels o party hostels, donde el único interés de la mayoría de los viajeros o turistas era hacer lo mismo que en sus ciudades. y poco a poco pues mi vida se convirtió en tomar un autobús, llegar a un lugar, marcharme al centro de la ciudad y un poco recorrerla cruzando calles desde el centro, alejándome si no encontraba nada, buscando un hostel pequeñito o una pensión pequeñita. Y la verdad es que, claro, algo que fui definiendo y aprendiendo poco a poco. Al principio del viaje, naturalmente, lo llevaba todo a lo mejor organizado desde el día antes. Me iba a un nuevo lugar y lo buscaba previamente. Y a los 2 meses del viaje ya me di cuenta de que nunca me iba a quedar sin alojamiento y que iba a pagar mucho menos y a estar mucho más cómodo si lo buscaba in situ.
Sí, y empezaste a recibir, porque claro, tú decías que viajabas solo, pero que el contacto humano era algo que disfrutabas y que fue como un hilo conductor de tu viaje. Me pregunto si también, y gracias al idioma, claro, que poder hablar con todo el mundo, si recibías invitaciones a quedarte en casa de gente o a comer, ¿cómo fue? Porque creo que los argentinos, uh-huh, bueno, todos los americanos en general son bastante hospitalarios.
Sí, bueno, esto yo creo que es una cosa mágica que nos pasa a todos los viajeros, ¿no? Los que hacéis autostop lo veis, que de un viaje en autostop normalmente sale una noche en casa de alguien o una comida. Yo tuve muchas paradas en el viaje que surgieron de otros momentos del viaje. Por ejemplo, en Lima estuve con una amiga que conocí en el Calafate, en Argentina. En el centro de Chile, en Rancagua, me alojé en la casa de una pareja que había conocido en la carretera Austral. Y luego muchas veces los hostels daban lugar a que viviera durante unos días en la casa de las personas que trabajaban allí. Eso, por ejemplo, me sucedió en Guayaquil.
Qué curioso eso.
Sí, en Guayaquil, en Ecuador, otro hostel maravilloso en el que estuve, que era un hogar. Es que además digo, es que qué hoteles de 5 estrellas ni qué nada. Yo recuerdo aquel hostel en Guayaquil con un zumo natural diferente cada mañana. Era un lujo increíble. Pues su dueña y que también estaba allí trabajando siempre, a las 2 noches del hostel me llevó a su casa. Nos hicimos muy amigos, ella tenía su pareja y dormía la mayor parte de los días en casa de su pareja, y yo me fui a vivir a su casa durante unos días en Guayaquil.
qué bueno eso. Uh-huh. Ostras. Bueno, sigues rumbo sur, sigues hacia Chile y hacia los fiordos chilenos, dos regiones bastante inhóspitas, claro, justo además en una época que empezaba a entrar el frío. ¿Cómo fue visitar esa región?
Sí, bueno, yo la verdad es que también a nivel de preparación, como no sabía hacia dónde iba, con el tema ropa, tampoco estaba muy bien equipado. Poco a poco me fueron regalando cosillas por el camino, que si unas botas para hacer trekking, que si una chaqueta, luego las iba repartiendo por ahí. Y en ese estado de desprotección climática me encontré en el sur de Chile. Es una parte del viaje que inicio después de Ushuaia. Y lo curioso es que en Argentina todo el mundo me decía que no iba a poder cruzar Chile de sur a norte sin entrar de nuevo en Argentina. Efectivamente, lo más sencillo es saltarse los fiordos chilenos, volver a Argentina, hacer un tramo, supongo que es, creo que es la ruta 40, pero ahora no estoy seguro de eso, y volver a Chile a la altura de Caleta Tortel, bueno, zona de la carretera Austral. El caso es que me negué, dije que tenía que haber algún modo para los chilenos para desplazarse
viviendo su propio país.
Y hice 2 paradas, la primera fue Punta Arenas. En Punta Arenas, que es una ciudad muy interesante, yo creo que es la evolución al siglo XXI de una antigua localidad de piratas, donde los ciudadanos siguen comportándose como piratas, hay fundamentalmente hombres, las tiendas las ves que hay muchísimas whiskerías, no digo que esto sea bonito, pero lo hay muchísimos burdeles Y bueno, tiene un ambiente muy raro ese lugar, es interesante. No me encantó. Mucho más interesante fue la siguiente parada, que es Puerto Natales. En Puerto Natales se acaba la tierra, empiezan los fiordos, y en la misma Puerto Natales no sabía si existía algo para cruzar los fiordos. Y apareció un ferry, una transbordadora que hacía un periplo de 50 horas cruzando todos los fiordos entre Puerto Natales, con una parada en una islita poblada todavía por indígenas, Puerto Edén, y con parada final en Caleta Tortel y Puerto Yungay. Y me embarqué allí solo, con la suerte de que entre los poquísimos 20, 30 pasajeros había una pareja de estos dos chicos que te digo, dos chilenos de Rancagua, muy cerquita de Santiago, que viajaban en coche. Nos hicimos muy amigos, jugando a cartas, haciendo cosas que se hacen cuando estás 50 horas en un barco y no tienes cobertura. Y proseguimos el viaje juntos por toda la carretera austral. Ellos dos y otra pareja de chilenos. Fue impresionante, porque la carretera austral es algo maravilloso. No sé si la conoces.
No, todavía no. Está en la lista.
Pues es un...
¿Cómo es? Para que... Descríbemela, no la conozco.
Son 1000 kilómetros que unen Puerto Montt en el centro. En realidad, Chile está dividida en el norte de Chile, que la podemos ubicar por la zona de San Pedro de Atacama, el centro, que sería Santiago, y el sur, donde está esa localidad que es Puerto Montt. En realidad el sur es el centro, porque a partir de Puerto Montt queda la mitad del país. Pero a esa mitad del país los chilenos le llaman extremo sur. No está nada bien comunicada, porque por un lado hay muchísima vegetación y luego está toda la zona de los fiordos. En ese extremo sur hay una carretera que se llama la Carretera Austral y es un paraíso natural. La mayor parte, el mayor porcentaje es de ripio, de gravilla, no está asfaltado. Y cruzas espacios tropicales, glaciares, te encuentras con fauna constantemente. Para recorrer 200 kilómetros en coche necesitas todo el día. Pasas por unas poblaciones ocupadas por poquísimas decenas de habitantes, donde los alojamientos son cabañas. Bueno, es realmente una... yo creo que es muy difícil hacerlo. Sería interesante que te contara alguien que hace autostop, si esto se consigue hacer en autostop, supongo que sí, porque pasa muy pocos coches. Pero yo tuve la suerte de eso, de que encontré a esta pareja y viajamos todos juntos en coche. Muy, muy poco cómodos, porque ellos vivían en el sur e iban de mudanza de vuelta para el norte. Entonces llevaban el coche repleto de cosas.
Solo te digo aún así, fíjate, te hicieron ahí el hueco, ¿eh?
Sí, es increíble allí, eso. Allí íbamos los tres con nuestras mochilas entre las piernas y apoyados sobre el cartón de una televisión de plasma. Así, 1000 kilómetros por la carretera austral. Ahora bien, me lo pasé. Es maravilloso ese lugar, es increíble.
Claro, además vivirlo con gente autóctona, pues es que es una inmersión ya en la naturaleza cultural también, ¿no? Sí. ¿Te esperabas? No sé si no te he preguntado antes si ya habías estado en América y demás, pero ¿te esperabas un poco lo que te encontraste, sobre todo en la reacción de la gente, a tu presencia allí? ¿Qué te sorprendió?
Me sorprendió mucho y no me gustaría caer en los habituales tópicos de es que la gente en tal sitio es mucho más amable, es mucho más hospitalaria. No me gusta caer en eso porque creo que hay de todo en todos los sitios, pero sí que es verdad que por regla general, cuando alguien me comenta ¿y tuviste algún problema? Lo típico, ¿no? Robos, engaños, dije, no, de eso nada, cero. Lo que tuve son muchas ayudas anónimas de ese tipo, ¿no? Lo que tú decías, alguien que te encuentra por la calle buscando un hostel y te acompañan al hostel o te llevan a su casa. Eso ha sucedido. Llegué a hacer autostop sin hacer autostop, porque estaba recorriendo lugares y me paraban para llevarme a los sitios. Y yo diciendo, no, no, pero si es que estoy, todavía no sé hacia dónde voy, estoy recorriendo. No, 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 que esto es peligroso, te llevo.
Sí,
y,
qué bueno.
Y la verdad es que... Sí, bueno, a ver, a veces también en esta parte del viaje que te estoy comentando, a veces hay el contrapunto, ¿no? De al ser extranjero y estar con locales, también te protegen excesivamente. En esa parte del viaje me sentí a veces un poco estresado porque era como, bueno, yo también sé dónde están los peligros, yo también tengo capacidad de decidir, no es porque que porque vosotros seáis locales y yo no, no voy a poder participar en ninguna decisión. Sí que llegó un punto que esa situación se convirtió en un poco agobiante, pero la verdad es que, bueno, se trató todo y fue solucionada de manera perfecta y manteniendo la magnífica relación que había entre los cinco.
Sí, pero dices en ese punto porque más adelante cambió la situación o te sentiste más empoderado como para decir, oye, no sé, oye, déjame que haga lo que me dé la gana. No sé.
Sí, es una historia.
Porque esto que dices es totalmente cierto, ¿eh? A mí me ha pasado muchísimo y nos pasó, sobre todo en países más distantes culturalmente, como muchos africanos, que decían, no, no, no hagáis esto, que os va a pasar lo uno, lo otro, cómo vais a hacer tal. Claro, te generan un poco la duda a veces de ¿estoy haciendo una imprudencia o realmente es tan o es peligroso, ¿no? Como
es que yo
te hacen dudar a veces.
Yo creo que al final todos somos ignorantes en nuestra propia localidad. Yo no me puedo poner a dar opiniones sobre la ciudad que está a 20 kilómetros de la mía si no la conozco bien. Lo que pasa es que si viene un extranjero, sí que le voy a dar consejos, porque me siento con derecho por ser de aquí. Y noté un poco eso, ¿no? Tanto yo te hablaba de la parte chilena, pero por cambiar un poco de país, cuando estaba en Perú, me hacía mucha gracia que en Puno me decían, ah, ¿y para dónde va usted ahora? Me voy a Cusco. Tenga cuidado en Cusco, que eso es muy peligroso. Cusco maravilloso, caminando por las calles a altas horas de la madrugada. ¿Para dónde va usted ahora? Para Arequipa. Tenga mucho cuidado, que Arequipa es un lugar con mucha delincuencia. Misma situación en Arequipa, cuidado con... Siguiente parada, ponle ya, subo a Lima, cuidado con Lima, que es muy peligroso. Bueno, ahí pueden tener su parte de razón, según el barrio. Y se siguió reproduciendo esa situación en cadena hasta el norte, hasta Chiclayo, Piura, Máncora. Siempre el siguiente lugar iba a ser el conflictivo, y la verdad es que como tal, nunca llegó un lugar que diga, no, me atrevo a salir a la calle, no aquí. O sea, yo, claro, no tengo experiencia, no llegué a entrar en aquel momento, en el año 2016, no llegué a entrar en Venezuela, no conozco determinadas zonas de Brasil, quizás esos lugares sí que son peligrosos para andar sin tomar... Bueno, andar así a cualquier hora del día. Pero en los lugares por los que yo estuve, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Bolivia, no me encontré ningún lugar donde, tomando una serie de medidas básicas del viajero, dijera, estoy incómodo aquí, siento miedo. No, no me pasó.
Me alegro, bueno, mejor así, efectivamente. Si al final es seguir unas pautas más o menos comunes. Bueno, volvemos un poquito a la ruta que ya la habías descrito, ¿no? Tiraste hacia el norte, atravesaste todo Chile para antes de entrar en Bolivia, Perú y Ecuador y Colombia. No sé si eres una persona muy aventurera o no, pero me parece que ascendiste volcanes, te tiraste por la carretera de la muerte. De repente como que también has aprovechado el viaje, aparte del contacto humano, para hacer actividades, no sé si decir extremas, pero sí, bueno, de aventurilla.
Sí, bueno, poco a poco uno va abandonando. La verdad es que yo no tenía pensado ni hacer tanto trekking, tanto senderismo. Lo que pasa es que uno se rodea de estos mundos maravillosos de la Patagonia y demás, y al final te das cuenta que es lo más impresionante. Y a nivel de lo que me comentas de actividades de riesgo, bueno, a mí me gusta mucho el deporte, pero sí que es verdad que ni nunca había ascendido un volcán, y mucho menos un volcán congelado, que es casi como un glaciar, y aunque me gusta la bicicleta, no soy un experto de la mountain bike. Pero por eso de probarlo todo y de uno darse esos lujos del viaje, porque al fin y al cabo son lujos, ya que llegas, hay que pagar la actividad, tras días comiendo de supermercado y cocinando en el hostel, pues uno llega a un lugar como Pucón, en Chile. Me hablaron de este volcán Villarrica y dije, pues allá que me voy. Más a lo típico, esto se organiza con una agencia que te llevan. Pero claro, yo creo, esto es una impresión personal, las actividades de riesgo en Europa se plantean de otra forma, me da la impresión. Aquí una agencia se asegura de que no te pase nada, porque si te pasa algo, les cierran el chiringuito. Sí. Allí te hacen firmar algo antes, y si te pasa algo, es tu problema.
Y allí dices en América.
Sí, pues sí. Claro, eso es mi experiencia. Sí, sí. ¿Por qué te digo esto? Porque tanto en la carretera de la muerte, que te comento después, como en este caso particular, el volcán Villarrica en Pucón, el guía nos iba contando constantemente historias de desgracias. Aquí se murió no sé quién. Y es que el volcán, claro, es algo que tú haces con crampones, donde el tiempo va cambiando constantemente porque asciendes hasta, en ese caso creo que ascendimos 2.000 metros, fue un ascenso de unas 8 horas, no lo recuerdo ahora exactamente.
Sí, sí, no está mal, sí.
Y te das cuenta de que cualquier error, cualquier paso que des, si te tropiezas, te vas para abajo. Y claro, para eso llevas un material, para agarrarte, etcétera. Pero tú no eres un experto de eso, nunca has practicado ese deporte, simplemente has pagado por la actividad, te han dado un material maravilloso que no sabes usar y te han dicho y te han hecho firmar algo que si te pasa algo, pues es tu problema. Yo ahí me asusté un poco. La verdad es que físicamente venía muy bien porque llevaba haciendo mucho deporte y muchas actividades del tipo en todo el viaje, pero me asusté y ahí tiré un poco de... Te vas a reír porque digo ahora...
Dilo.
Entro en un tramo
dilo que veo que te lo piensas.
Diré un poco de cholismo. Para quien no lo entienda, que tienes fans internacionales, hablo del Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid. Diré del partido a partido, es decir, paso a paso. A mí me parece imposible llegar allí arriba porque algún tropezón en este hielo tengo que tener. Y si me tropiezo una vez, me voy para abajo. Y acabo como el israelí que me acaba de contar el guía, que se cayó, que nadie fue a buscar porque aquí no hay helicóptero, y apareció podrido 3 meses después. Historia real. Pero dije, pero si yo voy paso a paso, paso a paso, paso a paso, si cada paso no me caigo, pues a lo mejor llego. Mira, aquel paisaje era maravilloso. No lo disfruté mucho porque me concentré fundamentalmente en el paso a paso, en el partido a partido. Pero llegué y es un volcán impresionante porque llegas a la boca de un cráter. Está humeando aquello. Miras para adentro, no hay ninguna seguridad y te puedes volcar sobre el cráter y ver y mirar hacia el interior de la Tierra. Es una experiencia brutal.
Qué guapo esos sitios, sí, la verdad. Oye, leí en tu blog, me parece, en el que ibas relatando un poco el viaje, decías a veces soledad, a veces deseada y otras no tanto. ¿Te sentiste solo en estos 6 meses? ¿Solo de...? Bueno, ya me entiendes.
Sí, sí.
¿Solo de soledad?
Sí. Es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Que me gusta disfrutar mucho de los lugares con personas. El viaje fue un gran aprendizaje por dos cuestiones. Por un lado, porque aprendí a disfrutar de esa soledad. Yo creo que en Buenos Aires, una comida solo en un restaurante o en un bar, o un día solo paseando, era un trámite a la espera de que apareciese un compañero. Y en Medellín, la misma situación, una comida en un restaurante o un paseo por la ciudad era una actividad de goce a la espera de nada, sí, por sí sola. Sí. Era una actividad de disfrute sabiendo que ese momento era único y que lo tenía que disfrutar porque era el dueño de hacer lo que quisiera y que en cualquier momento iba a aparecer alguien maravilloso con quien compartir la siguiente etapa del viaje. Yo creo que ahí digo que hay dos aprendizajes. Uno, el de saber estar bien solo, pero otro, la confirmación de que yo, particularmente yo, disfruto más de cada lugar si tengo otro ser humano al lado, del tipo que sea, pareja, amigo, amiga, mi madre, mi hermana, si tengo un ser humano al lado compartiéndolo conmigo. Pero bueno, o sea, digamos que hay, como te digo, los dos puntos de vista, los dos aprendizajes al final de la singladura.
Sí, bueno, lo importante es eso, ir tomando nota de cómo se siente cada uno en cada momento y de cómo le afecta las diferentes situaciones. Sí que me gustaría preguntarte, ¿saliste con Sofí? Esto no nos lo has dicho, ¿eh? Tanto que ibas solo, pero Sofí, si no me equivoco, es tu mochila,
sí.
Mi fiel compañera.
Sí, sí.
Y también ibas con una libreta y una agenda como, supongo, buen periodista. A raíz, ya hemos mencionado que a raíz de este viaje escribiste un libro y me gustaría un poco preguntarte por esos diarios de viaje que seguramente fuiste escribiendo, por el blog de viajes, qué supuso para ti, porque, y enlazo un poco con lo de la soledad, no sé si un blog en muchas ocasiones es una manera de compartir con la gente, interactuar, que digamos, no sentirse a veces tan solo, ¿no? Uh-huh. En ese viaje. Cuéntanos un poco sobre esto.
Pues mira, Sofí, como ser humano, no como mochila, es un ángel que me encontré en Alemania, una de mis primeras compañeras de piso en Múnich, que una de estas alemanas que les encanta viajar y que me metió el gusanillo en el cuerpo. Me acompañó también a comprar mi compañera de viaje, mi mochila, cuando estaba allí, con lo cual, bueno, pues a mi mochila la bauticé con su nombre.
Sí, bueno.
Y el diario era, bueno, yo desde esa fecha que te indiqué antes, desde el 2007 en Italia, siempre he escrito diarios sobre el día a día, sobre las sensaciones, las emociones que puedo tener, un poco para como terapia personal, que me viene muy bien. Y también como termómetro de mi satisfacción con un momento actual. Muchas veces cuando veo que no tengo nada que escribir sobre el día a día, me doy cuenta de que es el momento de cambiar algo. Y esa era la idea del diario, era seguir escribiendo y disfrutar que iba a ser una etapa tan brutal que me iba a entusiasmar a escribir. El diario era para mí. Lo que pasa es que durante el viaje me di cuenta de que esa historia que yo estaba viviendo era increíble. Me pareció algo maravilloso, sobre todo a nivel humano. Las coincidencias con personas, todo el amor y todo lo que me dieron. Noté que lo tenía que transformar en algo formal al terminar. Y de ahí surge el libro. Pero en realidad no escribí el diario con la idea de redactar después el plan, es no tener plan.
Cuéntanos alguna historia de alguna persona que salga en el libro o no, pero entiendo que las que salen en el libro son así las que más te tocaron, que recuerdes de igual de alguno de estos países que estamos transitando ahora, de Chile, de Bolivia, de Perú, tal vez de Ecuador o Colombia, alguna familia, alguna persona.
Me gustaría destacar sobre todo a dos grupos de personas. Por un lado a Clayton, brasileño, y a su pareja Melissa, que es argentina, que conocí en Ushuaia, y que es una historia del destino. Porque resulta que con estas personas nos fuimos cruzando en etapas anteriores en Argentina sin vernos. Después nos dimos cuenta por amigos en común o incluso por un viaje en autobús en común. No, en un caso me dijo, un día tú estuviste tal día, porque me ibas con tal persona, porque me acuerdo que había un chico con acento español hablando detrás, y miles de kilómetros más tarde y días después nos encontramos en Ushuaia, y ellos son el motivo fundamental por el cual yo me sentí tan bien allí. Luego los he visto en infinidad de ocasiones en mi vida. Y la otra historia genial surge en Bolivia. En Bolivia yo necesito hacer una pausa larga y decido unirla con una de mis pasiones, que es estudiar idiomas. Pero claro, ¿qué idioma voy a estudiar yo recorriendo Sudamérica si no estoy en Brasil? Y digo, pero voy a estudiar una lengua indígena. Me puse a buscar y encontré, estando en La Paz, la posibilidad de estudiar quechua en Cochabamba. Entonces mandé un email a una escuela que le haría publicidad porque es maravillosa, pero ya no existe. Donde enseñaban quechua y les pregunté si me podían dar un curso y dar alojamiento, que me quería alojar allí en el mismo lugar de la escuela. Y me dijeron que sí. Y me dijeron si tenía preferencia, me preguntaron si tenía preferencia por algún tipo de familia. Y yo dije, ¿sí? Pues sí. Vislumbré ahí la situación idílica. Me vi ahí en una familia con niños, tal, y dije, sí, una familia con niños. Mira, Pablo, fue como yo la había pintado en mi cabeza 24 horas antes, fue así, no, mejor.
Ostras,
llegué,
qué bueno.
A esta, no era ni en Cochabamba, era en una urbanización muy humilde a las afueras, la Villa Juan 23, donde todos los que estaban allí estudiaban español. Había suizos, alemanes, pero no había nadie estudiando quechua. Con lo cual yo tenía 4 horas al día de quechua con una profesora, pagado al precio de grupo, una profesora solo para mí. Y luego me cruzaba la calle y me iba a mi casa, donde tenía a, sobre todo entre comillas, a mis padres, a mis abuelos y a mis hermanitos. Y lo digo así porque enseguida me trataron como tal. Y han pasado 6 años y todavía con, sobre todo con los niños, con Brian, que por aquel entonces tenía 10 años y hoy es un adolescente, hablamos muy a menudo. Y te juro que pasé allí muy poco tiempo, 10 días. Pero la despedida que me brindaron y cómo nos fuimos todos llorando fue una sensación brutal. Y además siempre me quedo con eso de, esto no es momentáneo. Esto no es pena de momento, de qué bien me lo estoy pasando, pero se me pasa mañana. Las lágrimas sí se me pasan mañana, pero la relación va a quedar. Y la verdad es que es así. Yo hablo con ellos y nos mandamos las felicitaciones habituales de Navidades y vídeos y hacemos videollamadas y los considero mi familia boliviana.
¡Qué bonito! Esta es una de las fotos que nos has enviado, que estás en un salón de una casa,
sí,
rodeado.
Sí, ahí está.
Yo creo
Brian,
que es el abuelo y la abuela.
Sí,
y,
ahí está Brian, su hermana,
bueno,
Carlita.
Sí. Que el oyente que sepa que esta foto en particular y otras más que nos has enviado, Fernando, las he puesto en Un Gran Viaje, en la entrada ungranviaje.org, que es el blog donde siempre colgamos la información adicional a los podcasts. Así que qué bonito ver esta foto, sí, sí, sí. Bueno, es que una experiencia muy mágica, ¿no? Porque has dicho que necesitabas hacer una pausa. ¿Te puedo preguntar por qué?
Sí, a veces me llegó un punto en el viaje, a los estudios en el cuarto mes aproximadamente, después de la mitad de mi viaje, sí que ya fui muy consciente de que corría demasiado y me pesaba. Lo que pasa es que ya llevaba un poco la inercia. Entonces, de vez en cuando chocaba muy seriamente ese deseo de ver, que a los pocos días, incluso de estar con esta familia, sí, volvía, sí, de Dios mío, estoy aquí y ya me voy a Perú, sí, y quiero llegar a Machu Picchu y me gustaría, y ya empiezas, y quiero llegar a la costa colombiana. Chocaba eso con la sensación física de que cuando me paraba estaba más feliz. De que los momentos reales de felicidad eran esos mínimo 5 o 6 días estable y la creación, repito el término, de una microvida en una ciudad o en un pueblo.
Ya, te entiendo perfectamente. Yo creo que, bueno, todos, no sé si es un aprendizaje o no, pero es una tendencia de muchos hacia viajar más lento precisamente por eso, ¿no? A mí me cuesta ir, ahora hacer un plan de irme a una ciudad a pasar el fin de semana porque es como muy acelerado,
sí,
todo,
¿verdad?
¿No? Pero bueno, a veces es el tiempo que tenemos. Fernando, estamos hablando, ya llevamos 50 minutos aquí rajando y podríamos estar muchísimo más. Me gustaría preguntarte, y ya un poco ir cerrando más, uh-huh, o menos, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ir en esa dirección, pero has estado en muchos sitios icónicos a lo largo de tu viaje, no los hemos mencionado, pero ¿hay alguno que te haya defraudado de este que...? Porque, claro, son sitios mágicos, ¿no? El Machu Picchu, uh-huh, supongo que pasaste por el Salar de Uyuni y por tantos otros, ¿no? En Patagonia.
Uh-huh.
¿Hay alguno que hayas dicho, buf, después de haber visto tantas fotos o tantos comentarios o tanto, Uf, me ha dejado así un poco chunguillo.
Cuando... antes de que tú dijeses el nombre, yo ya estaba pensando en Machu Picchu. Pero voy a decir algo a favor. Es decir, no es que me defraudara. A mí la experiencia del Machu Picchu me encantó. No había organizado el camino del Inca, porque no sabía cuándo iba a estar en Cusco, pero tuve la suerte de, y el aprendizaje de no hacerlo, porque al llegar a Cusco pregunté en una agencia, pensando que iba a tener que ir a Machu Picchu en tren, en autobús, pregunté, evidentemente ya no se puede ir caminando, ¿no?, organizándolo de un día para otro. Y me dijeron que sí, que había una ruta alternativa, que es bastante conocida, ahora lo sé, que se llama Salcantay. El peregrinaje dura una noche más, incluso que el camino del Inca, y eso fue maravilloso. Son 4 días caminando, acompañado de un guía, con un grupo reducido, con una verdadera sensación de, bueno, pues estoy desplazándome hasta este lugar sagrado y estoy totalmente desconectado del mundo, porque también es una parte donde no había teléfonos. Yo eso lo recomiendo muchísimo y me encantaría volver a hacerlo. Pero, y por eso lo cito ahora, digamos que te pasas todo el viaje diciendo con tus compañeros qué maravilloso será cuando subamos esas escaleras y estemos enfrente de la silueta de Machu Picchu. No lo fue. No lo fue, porque aquello se había roto la magia de la soledad, había aparecido el palo selfie, incluso hay un momento mágico. Esa foto también la tienes. También se puede ver en la página web, un momento mágico donde estamos yo y mis 3 amigos, una chica argentina y 2 chicos uruguayos, estamos sentados en una roca enorme, dándole la espalda a la cámara, mirando hacia la silueta de la montaña. Y en ese momento llegó una persona, un trabajador del santuario de Machu Picchu, a preguntarnos si nos podía hacer una foto. Nosotros le dijimos, sí, bueno, muchas gracias, la foto. Y dijeron, vale, pues ya se pueden quitar. Y yo le dije, no, pero no estábamos aquí para la foto, yo le agradezco. Hostia, esto. Estábamos aquí para disfrutar del momento. Me dicen, no, pero es que esta roca es para hacerse fotos. Y para mí, bueno, ese momento lo definió todo. O sea, me quedé muy pocas horas allí arriba y volví a bajar aguas calientes con mi grupo porque no estaba cómodo.
Bueno, ya no me extraña, es que, a ver, cuando un lugar que es mágico se comercializa, ¿no? Porque al final lo que está pasando ahí es que se comercializa, ¿no? El turismo al final es una industria, ¿no? Y bueno, y al final un bien de consumo, ¿no? Esa foto, esa que queremos presumir todos. En fin, una pena.
Una pena, sí.
Me gustaría acabar nuestra charla preguntándote por Colombia, que fue el último viaje en tu recorrido, un país que durante mucho tiempo tuvo mala fama y entre quien no ha conversado con viajeros sigue, o que hayan estado recientemente en ese país, sigue teniéndola. Y me gustaría que me contaras una anécdota que tuviste en Cali que es muy sintomática de los prejuicios y de, bueno, de la imagen errónea que muchas veces tenemos de los países y en concreto pues de tal vez de Colombia en este sentido.
Pues de lo maravillosa que es Colombia no voy a descubrir nada aquí, ya lo has dicho tú, y tampoco por desgracia ya ahí sí que tenía el tiempo muy limitado, iba a tomar un avión en Bogotá, con lo cual no visité excesivamente el país. Pero en Cali pasó algo curioso, y es que una mañana decidí visitar la montaña que estaba sobre la ciudad, se llama el Cerro de las Tres Cruces, y me dijeron en el hostel, las personas que conocí, locales, que fuera pronto, porque era cuando iba la gente. Yo en mis rutinas de viaje, pues me levanté, disfruté mi desayuno del hostel y me fui al cerro a las 10, 11 de la mañana. Me sorprendió muchísimo que atravesé un barrio con unas casas que, bueno, para describirlo sin muchas palabras, si alguien ha visto Narcos o las típicas series de que están tan de moda de narcotraficantes, estas barriadas donde uno se puede imaginar vamos, lo que vemos en esas películas, con un ambiente un poco extraño. Y no había nadie, aparte de las casas, allí, alguna persona en los portales, etcétera. Empecé a subir la montaña, tampoco había nadie. Llegué arriba, no había nadie. Cuando bajo, me paro a hacer una foto de la ciudad y veo a dos chicos en un soportal de una casa a medio construir, los dos sin camiseta, mirarme y decir algo. Y digo yo, esto es muy raro. Y además estoy haciendo una foto con mi smartphone de última tecnología, yo creo que aquí la he cagado. Y digo, pero ahora ya está. Si me echo a correr o disimulo, entonces lo que hice fue ir hacia ellos. Fui hacia ellos, les saludé, les pregunté cómo estaban, fui muy breve en palabras para que no se notase mucho el acento. Sí. Ellos me dieron los buenos días, se miraron y pusieron cara de no, no es un turista. Y siguieron a lo suyo. Di dos pasos y una señora me dijo, pero usted, ¿qué hace aquí solo a estas horas? Usted no es de aquí, ¿no?
Sí.
Y le dije yo, no, pero me dijeron que viniera a esta hora. Me dijeron, no, aquí viene la gente a las 6 de la mañana, a las 7. No, ahora es súper peligroso, aquí asaltan. Usted no tiene miedo. Y yo, que ya estaba diciendo, qué cagada, le dije, mire, yo de lo único que tengo miedo es del sol, que acá está muy fuerte. Y me dijo, bueno, pues siga, no más. Y la verdad es que, bueno, ellos mismos me dijeron que era muy peligroso, pero ni ahí. Yo no sé si llevaba un ángel, si realmente hasta ellos mismos son exagerados, pero aquella anécdota en realidad me metí en la boca del lobo. Sí que noté como alguien, noté como al lobo acechándome, pero yo no lo sufrí en el momento, lo sufrí a posteriori.
Ya, vaya puntazo. Bueno, por suerte todo salió bien. Regresaste sano y salvo a pesar de ese trauma o esos meses difíciles de regreso. Y bueno, un tiempo después, creo que fue más o menos 3 años después, te animaste a escribir un libro. Ya sé que tal vez a un periodista resulte obvia hacerle esta pregunta, o rara más bien, pero ¿por qué te animaste a escribir el libro y qué es lo que encontraremos los que nos animemos a comprarlo?
Bueno, para mí el éxito del libro, que se llama El plan es no tener plan, Viaje sin rumbo por Sudamérica, el triunfo fue escribirlo en sí. Es decir, yo creo que el premio para mí es simplemente dejar por escrito el recuerdo de lo que viví. Lo hice inicialmente para mí y decidí, una vez que estaba hecho, que estaba escrito, tras 3 años de trabajo, decidí autopublicarlo, colaborando con maquetadores, con ilustradores profesionales, decidí hacer la autopublicación. Y la verdad es que estoy muy contento porque, bueno, he tenido la oportunidad de hacer muchas presentaciones, sigo buscando la oportunidad de hacerlas, hablar con la gente, y me sorprende mucho que lo que yo veía, que era la redacción, la puesta en páginas de mi experiencia personal, a la gente le interesa mucho. Y lo que más me sorprende es que yo pensaba que iba a ser excesivamente intimista, porque más que hablar de los lugares, que algo también, y de la historia y de las culturas, que también hay de eso, más que hablar de eso, son historias personales. Un poco lo que he estado contando aquí, de individuos, de seres humanos que voy conociendo, de sentimientos, de cómo yo evoluciono. Y esa parte es lo que más le gusta normalmente al lector. Así que eso me ha hecho muy feliz y, bueno, es un poco lo que la gente se va a encontrar en el plan es no tener plan, si les apetece conocerlo.
Bueno, supongo que eso es porque, bueno, al final lo que aspiramos es a viajar con el autor, sí, ¿no? Con el escritor, a sentirnos como él se siente, y por eso, si lo has relatado de esta manera, pues llega bastante al público, ¿no? Más que convertirse en algo como otros libros de viajes hay que hablan mucho de la historia de los lugares, uh-huh, con muchos datos o información y demás, ¿no? Al serlo más humano, igual empatizamos mejor y nos ponemos mejor en tu piel. No sé si van por ahí los
tiros. Yo creo que lo has bordado. Es exactamente eso.
Bueno, y eso sin leerlo todavía, ¿eh? Pero conociéndote un poco ya intuía que iban por ahí los tiros. Bueno, ¿dónde podemos conocer un poquito, dónde podemos comprarlo, lo primero, y dónde podemos saber más de ti y de los viajes que haces o harás?
Bueno, pues en mi página web, www.elplanesnotenerplan.com, se puede conseguir. Hago envíos a toda Europa. La verdad es que el tema de América, que es una pena, porque por los envíos, el tema del transporte y demás, se me está complicando bastante el llevarlo hasta Sudamérica, y muchas veces me lo piden a través de Instagram.
Es carísimo.
Así que si a alguien se le ocurre algo, alguien que me escuche y me echa una mano con la distribución en América Latina, se lo agradezco. Pero para Europa no hay ningún problema. Estoy trabajando también en el libro electrónico para poder sacarlo próximamente y que llegue fácilmente y rápidamente a todo el mundo. Y luego también, bueno, en mi cuenta de Instagram, que la encontráis por Fer Castineiras, también está dedicada íntegramente al viaje, a este viaje, al proyecto literario del plan Eso Tener Plan. Se pueden encontrar pues más textos, más fotografías y bueno, y un poco información sobre este proyecto.
Fernando, no me gustaría acabar sin mencionar un ciclo que estás organizando en el Instituto Cervantes, que ya es el segundo año que lo has organizado y que surgió a iniciativa tuya, financiado por este instituto, y que, bueno, que es un, bueno, que yo creo que tiene mucho interés para todos los oyentes de este podcast, que nos, sobre todo porque es que queda grabado y queda constancia, y cualquiera que lo escuche hoy podría verlo. Cuéntanos un poquito en qué consiste y cómo fue el primer año y este segundo.
Pues este es actualmente, es la alegría de mi vida, este ciclo, porque en una noche pandémica pensé en hacer algo así, y pensé en hacerlo a través de mi Instagram, conversaciones con viajeros, para quitarnos un poco el gusanillo. Pero como trabajo como colaborador en el Instituto Cervantes, se lo ofrecí al Departamento de Cultura y decidieron asumirlo como un producto de ellos, dirigido por mí y, como dices tú, financiado por ellos. Y la verdad es que, bueno, está muy bien. Hacemos una charla cada mes. Normalmente los lunes a las 6 de la tarde, pero como dices, a las 6 de la tarde de Portugal, pero como dices tú, luego se queda grabado, se puede ver en la página de Facebook del Instituto Cervantes de Lisboa, o hay enlace a través de mi página web, del planesotenerplan.com. Y son charlas utilizando la plataforma virtual Zoom con grandes viajeros o personas relacionadas con los viajes. Donde yo los entrevisto, pero al mismo tiempo las personas que asisten pueden hacer sus preguntas. Algunos asisten con cámara, otros sin cámara, otros hablan directamente, y se está creando un ambiente mágico, porque ahora incluso asisten viejos participantes y hay viajeros que fueron protagonistas de una charla hablando con otros que son los protagonistas del día. Bueno, ha estado Juan Villarino, el acróbata del camino, ha estado el escritor colombiano Santiago Gamboa, el arquitecto Álvaro Planchuelo, habéis estado tú e Icíar, sí, fue una de las, te lo digo sinceramente, de las charlas que el público ha flipado más, y me han llegado después muchísimas valoraciones positivas. Y bueno, y la verdad es que animo a todo el mundo que si se informan y lo pillan en directo, lo sigan, porque es gratis. Y si no, como dices tú, pues que lo vean atemporalmente.
¿En dónde? ¿Cómo se encuentra?
Pues ya digo, no es un proyecto en sí con ánimo de lucro, no tiene mucha difusión, lo tiene el propio Instituto Cervantes de Lisboa en su página de Facebook, y luego yo cuelgo los enlaces también en mi página web. Pero bueno, yo recomiendo mucho seguirlo en directo por un simple motivo. Porque es que es una entrevista donde se puede participar, claro, con imagen y con sonido, ¿no? Y conocer a esas personas.
Claro. No es como esta, que soy yo el único que hace las preguntas.
Pero esto es maravilloso, esto es un privilegio escucharlo, y ya no te digo, bueno, participar es un orgullo. Yo te lo agradezco, Pablo, me hace muchísima ilusión.
Bueno, pues digo lo mismo. Llevábamos semanas intentando encontrar el momento idóneo. Al final con nuestras jornadas ha sido más complicado, pero bueno, lo hemos conseguido y nada, lo voy a grabar, lo voy a editar hoy mismo y va a ser el siguiente en ser publicado, así en muy, muy en breve. Así que, Fernando, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, ha sido un placer y ser el que haga en esta ocasión las preguntas y saber más de tu viaje, sobre todo, que lo he disfrutado un montón.
Muchas gracias, Pablo. Ha sido, lo que te digo, una alegría, un placer y muchísimas gracias a ti, no solo por invitarme, sino por el trabajo que haces, que realmente es un gustazo, no sabes la alegría que nos das al día a día haciendo este trabajo.
Gracias. Bueno, gracias por comentarlo, pero que sepas que me has sonrojado. Así que lo dejamos aquí. Bueno, un saludo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.